COPE Cantabria.
Estar informado.
Saludos de Cristina Jimeno, muy buenos días. Último día de último martes del mes de marzo y aquí estamos con una temperatura ahora mismo en el centro de Santander de 13 grados, cielo más cubierto que lo que hemos tenido el pasado fin de semana, incluso en la jornada de ayer lunes. Y la actualidad de Cantabria hoy la vamos a analizar en muy buena compañía junto al periodista Jesús Herrera, y estará acompañándonos también Luis Ángel Ruiz Cardín, que ahora actúa como vocal de la Comisión de Ética y Garantías del Partido Socialista en Cantabria, como cada martes en el avispero de la mañana, a partir de la 1:15 de la tarde en COPE Más, en el 105.6 de la FM. Analizar claves informativas como la que ahora mismo nos va a trasladar Gerardo Sisniga. Antes reciban un saludo de Iván Raspuela, que está en el control de sonido. Jaime del Olmo, hola compañero, ¿cómo estás?
Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y ahora escuchamos a Gerardo Sisniga.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola Gerardo.
Hola, ¿qué tal?
Ahora
muy buenas.
Sí, ¿qué tal estás? Buenos días.
¿Todo bien?
Todo bien.
Oye, Jesús Herrera, gran tertuliano, ¿eh?
Gran tertuliano y uno de los grandes periodistas de esta región.
Sí, además jubilado, con lo cual me da todavía más envidia.
Pues sí, nos da un poco de envidia a todos.
Puede hablar y escribir, pero sin las obligaciones del día a día.
Claro,
¿no?
Claro. Y sin la presión, ¿no? Del bueno, día a día, vamos a dejarlo ahí.
Sobre todo sin las obligaciones del día a día, horarios, trabajo, oficina,
bueno,
relaciones.
A esto cosas. Le añadimos un poquito de presión. Pero suele bueno, ser un cóctel molotov muy intenso.
Es un periodista de esos de la vieja escuela, ¿no?
Sí,
sí, de los tiempos de antes. Ahora son todos periodistas de redes sociales, Twitch, opiniones un poco por encima, opinar de todo, sin profundizar. Él es más reflexivo, más entrando en la profundidad de los asuntos. Y bueno, pues desde luego un tipo que merece la pena.
Claro que sí. Y junto a Luis Ángel Ruiz Cardín.
Luis Ángel Ruiz Cardín, claro. Otro habitual aquí
sí,
en el avispero.
Y un lógicamente sindicalista de pro, ¿no? O sea que...
Seguro sí. Que le gusta ese título.
¿Sí?
Sindicalista de
oye,
pro.
Oye, pues es
por
verdad.
Eso digo.
Estuvo
no,
al frente de UGT durante ¿cuántos años? Yo
por
no sé cuántos
digo.
Años. 15, 20 años,
se
yo creo.
Le
sí.
Un homenaje
un gran homenaje.
Meses.
Sí, sí,
no
sí.
Sé si llegar al año.
Que los sindicalistas...
Y presume de ello, ¿eh? Además, siempre que viene aquí.
La labor que han hecho durante muchos años. ¿No?
Sí.
Para defender a los trabajadores.
Vamos con las claves de la jornada, Gerard.
Bueno, pues tenemos que seguir muy pendientes de los incendios. Vamos a ver si el tiempo hoy nos ayuda para combatir los focos que todavía están activos. Falta conocer un poco la actualización. La verdad es que en ese sentido hay que decir que el 112, el gobierno de Cantabria, el servicio de emergencias, actualiza constantemente a lo largo del día en varias ocasiones un poco la situación de incendios en Cantabria. En torno a la una o así conoceremos la situación en estos momentos, pero los últimos datos que conocemos, había todavía 3 incendios activos en Cantabria. Se habían provocado cerca de una veintena solo en las últimas 12 horas. Ayer fue un día complicado de nuevo, más de 30 incendios provocados en la región. Y ayer ya os contábamos que sí. Se había detenido además a un presunto pirómano. Lo más importante de esa detención es que, bueno, pueda generar miedo entre otros pirómanos, aunque parece que no, porque, bueno, pues ahí siguen campando a sus anchas. Pero el que quiera puede consultar nuestra página web, cope.es, emisoras Cantabria, leer la información y, sobre todo, fijarse en la foto, porque la podríamos titular el kit del buen pirómano, porque en la foto que ha remitido la Guardia Civil sale el kit con el que fue cazado este individuo y con el que iba prendiendo fuego en la zona de Castañeda donde fue detenido. Y no veas el montaje,
ya,
o sea,
ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo.
Los cazafantasmas tendrían envidia de él, porque llevaba un equipo completo, es decir, había modificado un extintor para convertirlo en un difusor de gasolina, llevaba una botella de gasolina, varias bengalas, todo tipo de herramientas, ese especie de extintor le había puesto también como unos tirantes para poder colgárselo a la espalda.
Sí, no, vamos,
y poder...
como para decir yo no he bueno, sido, no tengo nada que ver.
5 años de cárcel, lo dijo ayer.
Quiero decir, el kit del buen pirómano es un equipo completísimo. Quiero decir, que la gente no se piense que es que llega allí un individuo con unas cerillas y tira y no, que van mega equipados. Bueno, es una cosa terrible, ¿no? Verlo.
Un escándalo, de verdad.
Un escándalo y bueno, es que llevamos 200 incendios solo en el mes de marzo, gente que sale al monte a quemar y a provocar fuegos. Bueno, una cosa terrible. Bueno, hoy tenemos tres todavía activos. Vamos a ver si el tiempo, alguna lluvia, si el día acompaña para que podamos acabar con esta pesadilla, al menos durante un tiempo. Bueno, lo vamos a contar luego. Vamos a seguir muy de cerca, de nuevo, cómo sigue afectando a Cantabria y a las grandes empresas de Cantabria el parón que ha habido en el transporte en las últimas semanas, porque recordemos que aquí sigue el paro de Asentrasan y de la plataforma que ha convocado a nivel nacional, y nos vamos a dar un paseo y una vuelta por algunas de las grandes empresas. Ya os puedo contar, por ejemplo, que en Firestone, en Puente San Miguel, siguen parados. Esta semana no va a haber actividad, pero en otras grandes empresas parece que empiezan a reanudar un poco la actividad. No, los que están parados son Nissan. Nissan sí que están parados durante toda la semana, y Firestone reconoce que han empezado a entrar ya algunos camiones y que pueden reiniciar la actividad, porque recordemos que la planta de Puente San Miguel se había parado por completo. Es decir, como no había actividad, no llegaba material, cerraron la fábrica y los trabajadores además se habían ido a su casa sin cobrar ningún tipo de paro. Ergon parece que también, que tenía algunos problemas, empieza a reactivar un poco su actividad, y bueno, los efectos de la huelga empiezan a ser menos dañinos. Ayer estábamos pendientes de una comparecencia del consejero de Industria para saber qué iba a hacer el gobierno de Cantabria, qué medidas iba a adoptar el gobierno de Cantabria para intentar paliar un poco las pérdidas de todas estas empresas y sectores afectados por la huelga del transporte, por la subida de los combustibles, de la energía.
Compareció, bueno, en el Parlamento.
Compareció Javier López Marcano. Bueno, la primera sorpresa que nos llevamos todos es que reconoció que se habían reunido los consejeros por la mañana para saber qué iban a hacer. Con la que está cayendo, no había ninguna decisión tomada. Y se han reunido ayer por la mañana, según Marcano, para ver qué se nos ocurre hacer. Y lo único que anunció es que se iban a frenar durante un tiempo. Iba a haber una exención de algunas tasas de las que cobra el gobierno de Cantabria. No especificó ninguna. Todo esto tendrá que ser recogido en una ley que tendrá que aprobarse. Veremos a ver cuándo. Y sin nada concreto detrás. Bueno, el portavoz de Vox cuantificó esa exención de tasas para todas las empresas de Cantabria en 770.000 euros. Con la que está cayendo, pérdidas de millones de euros, crisis absoluta en muchas empresas, si esa cantidad es real y la exención, el alcance de la ayuda del gobierno son 775.000 euros, para eso mejor que no hagan nada. Pero bueno, hay que esperar a la ley, que veremos a ver cuándo se aprueba, a la letra, lo que contiene, para ver realmente esa ayuda real. Con respecto a las ayudas también para los afectados por la crisis humanitaria de Ucrania, pues más de lo mismo. Estamos estudiando las consejerías, qué podemos hacer. A ver, hemos dado cuenta a nuestros servicios jurídicos a ver si se puede utilizar el remanente del año pasado, pero necesitamos un informe legal que no sabemos cuándo va a llegar. Poco. Vamos a dejarlo ahí. Poco. Es decir, a estas alturas, sabiendo que las electrointensivas llevan tiempo ya con muchos problemas, que la huelga llevamos ya por la tercera semana, que no haya nada concreto, nada real, nada tangible y un mero anuncio, parece poco. Poca capacidad de reacción en un momento tan difícil como el que están atravesando muchos sectores económicos de Cantabria. Bueno, luego lo contaremos. Y vamos a hablar también de la desaparición de una mujer aquí en Santander. Está colgado en nuestras redes sociales toda aquella información que se pueda dar sobre ella. 58 años, desaparecida ayer en la capital. Pues, a ver, tenemos ahí dos teléfonos de contacto. La familia, evidentemente, está muy preocupada.
Normal. Gracias, Gerardo. Vamos a hablar también de 9 ayuntamientos de Cantabria que le han pedido ya al gobierno regional que efectúe controles de la población lobera en sus municipios desde que entrara en vigor la orden del ministerio que modifica ese listado de especies silvestres en régimen de protección oficial. Pues la verdad es que el gobierno está atado de pies y manos, ¿no? Poco puede hacer, pero es verdad que está buscando la manera de llegar hasta estos ayuntamientos y satisfacer sus demandas sin tropezarse, evidentemente, con la ley en los próximos días. Vamos a conocer más detalles. Gracias a Guillermo Blanco. Nos tienes que acompañar, el consejero, lógicamente, de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. Nos tienes que acompañar a COPE+, 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
Estar informado. Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Las 12:30, qué ricas están las magdalenas de Panadería Torre Gómez Pano, y cómo las tenemos aquí confiscadas en el estudio, porque tenemos a dos invitados con los que tenemos muchas ganas de analizar la actualidad de Cantabria. Están, bueno, pues así con caras enfadadas, ¿eh? De enfado. Nuestros compañeros de la redacción. Siempre, es que andamos siempre peleando. Tenemos que andar ahí secuestrando las bolsitas de magdalenas.
No es la primera vez que las guardamos en un sitio buen recaudo para que no estén a la vista. Y es verde, es cierto, es verdad.
No, que sí, que sí. 647-100-011. Nos gusta que compartas las reflexiones de la actualidad de cada jornada con nosotros a través del WhatsApp de COPE Cantabria, que, bueno, pues como sabes, todavía tiene premio esta semana gracias a Diferente. Pero antes, recuerda, pan de campaña. Gómez Pan y Panadería Torre quieren sorprenderte. Lo puedes pedir hoy mismo en cualquiera de sus panaderías, en la calle Santa Lucía, en la Plaza de la Esperanza, también Astillero, Eras y Maliaño. Toda una delicia disponible en las panaderías, este pan de campaña y, por supuesto, las mejores magdalenas del mundo. Bueno, está aquí, a la vuelta de la esquina, Semana Santa, y después de 2 años muy duros por la pandemia, con la pandemia como escenario, las cofradías van a volver a la calle, pero con importantes novedades en esta edición. Y queremos conocer los detalles de la mano del presidente de la Archicofradía La Pasión, con quien hablamos a esta hora del mediodía. Ángel González, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria. Bueno, estamos deseando conocer las novedades y deseando pues hablar de Semana Santa y de las cofradías que vuelven a la calle por fin este año 2022.
Pues sí, la verdad es que después de 2 años sin procesiones, que no quiere decir que, por ejemplo, nuestra Archicofradía no haya hecho otro tipo de actividades, pero por fin retomamos nuestra actividad principal y la más distintiva y reconocible por todo el mundo, que son las procesiones.
¿Cómo lo habéis sobrellevado estos 2 años, Ángel? Porque, lógicamente, esto es como el que entrena todo el rato esperando que llegue el partido y 2 años no has podido jugar para que lo vea todo el mundo, los progresos o lo que tenéis preparado, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, pues es una buena metáfora, ¿no?, la de estar entrenando todo el año. Y sí que es cierto que los costaleros pues han estado ensayando, que la banda de cornetas y tambores ha estado ensayando, que los pasos se han preparado, los hábitos, todos los grupos de la cofradía han estado activos, pero lamentablemente, pues tanto en 2020 como en 2021 no han podido llevarse a cabo los desfiles penitenciales. Pero como digo, eso no quita para que nos haya estado trabajando en otras áreas, por lo menos en nuestro Archicofradía, que consideramos muy importantes, como es la obra social, ¿no?, y la ayuda a quien más lo necesita.
Y de ello vamos a hablar también, porque vais a emprender una gran recogida de alimentos en un momento francamente necesario, pero vamos a conocer, si te parece, esas novedades en respuesta a la procesión de este año.
Sí, pues en primer lugar, para nosotros lo que más nos afecta este año es que no se va a celebrar la tradicional procesión del encuentro, que cada año se realiza en la tarde-noche del Martes Santo en la calle Juan de Herrera, al pie de la parroquia de la Anunciación de la Compañía, y que la conforman la Cofradía de la Inmaculada y la Archicofradía de la Pasión. Este año, lamentablemente, no se va a poder realizar porque la Hermandad de la Inmaculada ha decidido no participar en las procesiones de Santander, una decisión muy respetable, como no puede ser de otra manera. Y claro, un encuentro como una cita es cosa de dos. Si solo vamos unos, pues no hay encuentro. Así que, en colaboración con la Junta de Cofradías, hemos decidido que por primera vez en nuestros 100 y muchos años de historia, la Virgen de la Amargura vaya en procesión desde su sede, que es la parroquia de los Pasionistas, en la calle Nicolás Salmerón, la parroquia de Santa Gema, hasta la catedral, y que entre a la catedral a visitar al Santísimo Sacramento, que no podemos imaginar mejor encuentro que realizado dentro de la catedral.
Esa cofradía que ha decidido de forma unilateral no realizar este encuentro, la pandemia sí les ha hecho mella, ¿os habéis entrado de las razones que esgrimen para no participar por primera vez?
Sí, bueno, de hecho, sí, se ha hablado, yo he hablado con su hermano mayor y, vamos, desde un primer momento es una decisión muy respetable que nosotros no hemos tomado. Nosotros hemos optado por salir, igual que la mayor parte de las cofradías, y la razón que ellos esgrimen es que todavía pues la pandemia está ahí, que es un hecho evidente, y que pues no consideran que se den todavía las circunstancias adecuadas para congregar un gran número de personas pues a la hora de vestirse los hábitos penitenciales, dentro de los espacios cerrados, etcétera, etcétera. Bueno, es una decisión que nosotros no compartimos, pero que por supuesto respetamos y deseamos que el año que viene tanto la Hermandad de la Inmaculada como la Hermandad de la Agonía, que tampoco van a participar, pues que se rearmen y puedan volver a formar parte de los cortejos.
¿Qué más nos puedes contar sobre las procesiones esta Semana Santa? ¿Qué más novedades tenemos?
Bueno, pues realmente la novedad, ¿no?, además de esta procesión nueva de la Virgen de la Amargura, es la ausencia de estas cofradías, de sus pasos. Van a ser, pues, una Semana Santa de transición. Evidentemente, también calculamos que va a haber menos gente en los desfiles. Nosotros ya estamos con el reparto de hábitos y desde aquí animo a todo el mundo que quiera pedir algo, que quiera pedir salud, que quiera cumplir una promesa o que quiera dar gracias, pues que se una a nosotros, que recoja un hábito aquí en nuestra parroquia por las tardes de 6 a 8:30 y que salga con nosotros. Pero como digo, es una Semana Santa que pensamos todas las cofradías que va a ser de transición, que va a ser, bueno, pues una vuelta a la normalidad, pero lenta, ¿no? Y el resto de procesiones, en principio, se van a mantener igual, con la salvedad de que no se permiten los costaleros, los pasos tienen que ir portados por fuera, por cuestión de distancias, de seguridad, de uso de mascarillas. La procesión infantil, que nuestros niños también van por debajo del paso, tienen que ir por fuera, portando el paso por fuera. Y bueno, pues esperemos que la gente responda a la llamada, pero también entendemos que después de 2 años sin esta tradición, pues va a costar volver a echarlo a andar.
Bueno, es más llamativo, pues eso, verlos fuera, los costaleros, y no debajo de la imagen, pero bueno, es hacerse un poquito a la idea. Ya se hace en otros puntos, digamos, de España, es menos vistoso porque nos gusta ver cómo se mueve la imagen en esas procesiones, pero bueno, hay que adaptarse, y supongo que ese ha sido uno de los menores problemas de toda esta novedad pospandémica, ¿no?
Y bueno, a ver, para nosotros que somos la única cofradía del norte de España que lleva un paso a costal, un paso de palio a costal. Hay otros pasos a costal en Oviedo y en Palencia, pero de Salamanca hacia el norte la única virgen bajo palio a costal es la nuestra, y es un poco nuestro rasgo, nuestra seña de identidad desde hace unos años. Es doloroso no poder hacer lo que nos gusta, pero lo importante es que la cofradía esté en la calle, que la gente pueda volver a disfrutar de esta tradición tan nuestra, que las imágenes salgan a repartir salud, a repartir esperanza, a repartir ilusión y confianza, que hace mucha falta en estos tiempos. Y bueno, pues con pequeños cambios, pequeñas adaptaciones, que esperemos que el año que viene ya se pueda volver a una normalidad completa, y que también la parte social, pues de cara al futuro, sea menos necesaria, porque también hay que comentar toda la ayuda que tenemos que prestar, porque la situación es muy complicada.
Ahora vamos con esa labor social que nunca, por cierto, habéis abandonado, ni en esos peores momentos de la pandemia. Nos quedamos con el titular Semana Santa de Transición, que está muy bien resumido, pero esa labor social, como bien estabas apuntando, Ángel, es más necesaria que nunca en este momento. Emprendéis una gran recogida de alimentos, ¿no?, desde este momento.
Sí, ya al igual que hicimos el año pasado, porque, bueno, evidentemente a raíz del confinamiento, de la pandemia, pues la crisis económica que ha habido y que sigue estando ha sido agudizada. Muchas familias han tenido que acudir a sus caritas parroquiales, y ya el año pasado, en Semana Santa, aprovechando que no había desfiles profesionales, pusimos en marcha esta campaña, que fue un éxito absoluto. No habíamos tenido una respuesta de esas características jamás. Recogimos en una semana más de 3 toneladas de comida que se destinaron a Caritas Parroquial, y este año pues esperamos volver a hacer lo mismo y que el resultado sea incluso mayor, porque ya, además de las consecuencias de la pandemia, también tenemos que sumar las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania, que también requiere de más ayuda para refugiados y para toda la gente que ha tenido que huir de su país.
Muy bien. Ángel, a mí me gustaría también, como estamos hablando mucho de pandemia, ¿hay algo de estos 2 últimos años que hubiera sido una buena idea mantener de cara a esta Semana Santa de transición o de cara al futuro? No sé, la digamos, desfile no, pero sí esa puesta en escena parada, esa procesión, digamos, en la porticada con los pasos. No sé, ¿hay algo que quieras decir? Pues mira, esto podría quedarse incluso después de la pandemia.
Bueno, yo creo que como todo en la vida, de las cosas malas, lo importante es aprender y sacar conclusiones que se puedan repetir, como bien dices. Por ejemplo, en el caso nuestro nos hemos dado cuenta que es muy importante a la vez de realizar la actividad penitencial, la actividad de culto, la actividad de fe, también hacer paralelamente una obra social como es la recogida de alimentos, esta que estamos hablando. Y una cosa que, por ejemplo, también nosotros el año pasado hicimos, se montó un altar de cultos, una veneración pública a la Virgen en nuestra parroquia, y al lado, a escasos metros, es donde se recogían los alimentos, de tal manera que se vinculase tanto la parte social como la parte religiosa, porque tienen que ir juntas. Una parte religiosa sin una ayuda al que lo necesita, pues es un poco fraude, por así decirlo, la palabra es un poco fuerte, pero la cuestión religiosa implica ayudar al que lo necesita. Entonces, yo creo que esa vinculación de lo solidario, de lo benéfico, de lo social, de lo caritativo, con la parte religiosa es una lección que hemos aprendido y que debemos mantener en un futuro. Sí que es cierto que, por ejemplo, una de las actividades que nosotros el año pasado realizamos, como ese altar de cultos, no lo podemos hacer, pese a que la gran mayoría de la gente quedó encantada y nos han pedido que lo repitiéramos, porque este año se realiza la exposición de pasos procesionales en la Plaza Porticada. Pero nuestros cofrades, nuestro barrio, mucha gente mayor, que hasta la Porticada se les hace lejos el ir, o por todavía tienen miedo, mucha gente mayor todavía tiene miedo, pues sí que nos han demandado eso, y trataremos de compaginar ambas actividades de tal manera pues que también el barrio no pues pueda vivir la Semana Santa sin tener que desplazarse al centro, que es una cosa también aprendida del año pasado. Hay que intentar, además del centro, ramificar esto a los barrios, a la gente mayor que no se puede desplazar, que no sale de casa, que han sido los grandes olvidados, ¿no?, y las grandes víctimas de esta pandemia.
Perfecto, Ángel, esta es la primera toma de contacto. Volveremos a hablar, que todavía quedan unos días para Semana Santa. Por cierto, ¿los alimentos se entregan en la parroquia, como el año pasado?
Sí, en la parroquia, vale. En la sede de la cofradía. Aquí estamos para recoger todo lo que nos traigan.
Perfecto, pues muchas gracias como siempre, Ángel. Seguimos en contacto.
Gracias a vosotros, nos vemos pronto.
Ángel González es el presidente de la Archicofradía La Pasión de la Pasión. Antes de contarte la última hora del deporte y después saludar al consejero Guillermo Blanco, es un buen momento para recordarte que las lentillas de las que todo el mundo habla son las de Central Óptica. ¿Por qué? Porque los profesionales de Central Óptica te dan esa opción de probarlas durante un mes sin obligarte a comprarlas después. Tú vete, pregunta por las lentillas, es un buen momento para decidirte a cambiar o a compaginar incluso las gafas con las lentillas. ¿Por qué te ríes?
Porque vas a ver las procesiones de Semana Santa en ese mes de prueba con las lentillas estupendamente, ¿eh? Sin las gafas, qué maravilla va a coincidir esa Semana Santa. Como bien dices, es de forma personalizada, la atención en Central Óptica, miran por tus ojos y tienes esas clínicas en la calle Vargas, en Lealtad, en Hernán Cortés, en General Dávila, pero también en Torlavega y Maliaño.
Llega el verano. ¿Te preocupa la celulitis? ¿Las cartucheras? ¿Te gustaría reducir tu abdomen o tonificar tus brazos? Consigue el efecto WOW. El Centro Método Svel trae a Santander la última tecnología de Adipology con resultados desde la primera sesión. Benefíciate de un 20% de descuento y financiación sin intereses. Método Svel, calle Miguel Artigas 6, Santander, junto al Ayuntamiento. 942 25 11 57.
Semana sin IVA en The Gallery. Aprovecha esta oportunidad. Salones, sofás, cheslón, dormitorios y más muebles para tu hogar con descuentos. Semana sin IVA en The Gallery, Avenida Santa Cruz 34, Bezana.
El Tinglao es tu restaurante en Kudong, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 21 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Kudong, Miengo.
Semana del sofá en MyMóvil. Hasta 50% de descuento en butacas relax, conjuntos 3+2, cheslón, rinconeras, en tela, en piel. Oportunidad única en la semana del sofá de MyMóvil. Autovía Santander, Torrelavega, salida Monpía, Bezana y en la recta de Eras.
Ay, Manolete, si no sabes cocinar, ¿pa' qué te metes? Llama a La Cocinuca y disfruta de una comida tradicional, mediterránea y casera.
Prueba un mes por tan solo 199,99 euros. Seguro que repetirás. La Cocinuca, 942-07-5570 o en lacocinuca.com. Come bien, come sano, come rico, come con La Cocinuca.
¡Las tifonadas de Tifón! Solo hasta el viernes, canapé más colchón, 259 euros. Repito, canapé más colchón, solo 259 euros. Solo hasta el viernes, tifonadas de Tifón. Empezan a Torrelavega y Eras.
cómo quedó la reforma. En Carlos Uriarte, además de ahorrarme muchas vueltas, me dieron el mejor precio.
No se vuelva loco dando vueltas y vueltas. Su tiempo es importante. En Carlos Uriarte le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita. 942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
¿Ya se puede pasear con libertad y para que lo hagas con total seguridad? En MediMobility tenemos la más amplia gama de ortopedias, sillas de ruedas, andadores, scooter y ayudas técnicas. Además tenemos un servicio de plantillas a medida de última generación. Visítanos en el polígono de Raos o en el 942-36-47-47. MediMobility, tus amigos en ortopedia.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Gracias a Soinco actualizamos la información deportiva. Estamos pendientes, Jaime, de los lesionados del Racing para ver si llegan al partido de este viernes contra San Sebastián de los Reyes en Madrid a las 9. Por cierto, se han agotado todas las entradas.
Sí, bueno, ayer ya por la noche actualizábamos la información de que quedaban 22 entradas solo de las 350, así que hoy a las 10, cuando abrían las taquillas, pues lógicamente era cuestión de un suspiro. De hecho, el Racing ha comunicado hace muy poquitos minutos que a las 10 y 3 minutos se agotaron las 350. 50 localidades, es decir, había gente haciendo cola esperando esa apertura de las taquillas de los campos de Sport para comprar a 15 euros la entrada de las 22 que quedaban libres, así que bueno, mínimo 350 aficionados del Racing, supongo que los de la capital de España, de Madrid, se acercarán también a San Sebastián de los Reyes, por tanto yo calculo que mínimo 500 racinguistas que quieren animar el viernes al conjunto de Guillermo Fernández Romo en Matapiñonera, así que buen ambiente racinguista este viernes a las 9, un horario poco habitual, pero que habrá que acostumbrarse, porque quiero hacer memoria también el día del Tudelano, en otro desplazamiento jugaremos esa hora y en ese día, viernes 9 de la noche. Bueno, lo que tú decías, pendiente de los lesionados, porque creo que Manu Justo es el que a priori tendría más opciones de llegar, porque es el que se ha perdido ya 3 partidos de liga. Los otros que son duda, pues Arturo, que está también en veremos, si llega a tiempo para recuperarse de su rotura fibrilar grado 1, y Marco Camus lo tiene prácticamente imposible porque es el último que se lesionó el pasado jueves. Ya se pierde el partido este fin de semana, también se perderá el del viernes, y vamos a ver si llega al siguiente. Así que pendiente del estado de salud de esos jugadores, como de otros que están viendo cómo la carga de minutos les está pasando factura. Es el caso de Fausto Tienza, de Unai Medina, que ayer, bueno, pues era una sesión regenerativa y ni siquiera se pasaron a ejercitarse con el resto de compañeros y, bueno, pues pendientes. Ya dijo Guillermo Fernández Romo el pasado domingo, después de ganar el partido contra los riojanos de la Sociedad Deportiva Logroñés, que estaba claro que ahora estaban en el cuesta abajo de la exigencia física y que iban a administrar los esfuerzos y que la carga iba a ser menor. Así que tenemos que acostumbrarnos a que los entrenamientos a partir de ahora serán de una hora escasa, que es lo que está haciendo desde hace un par de semanitas. El que va a estar seguramente, si no hay problemas, y toco madera porque juega esta tarde a las 6, es Pablo Torre, ya que juega con España sub-19 el pase a la Eurocopa contra Dinamarca, en Benidorm. ¿Qué es lo que tiene que hacer España para estar en la Eurocopa, y por tanto también Pablo Torre como pieza fundamental del equipo de Santidenia? Pues ganar por 2 goles o más, ya que ese fue el resultado que ganó Austria, con el que empatamos la semana pasada, así que Dinamarca, que no se juega nada, que está eliminada, pues no tendría que ponernos jugando en casa muchos apuros, pero como digo, ese es el reto, ganar por 2-0 o 2 goles de diferencia o más para poder estar este verano en la Eurocopa de la categoría. Eso en cuanto al fútbol, porque hay más cositas importantes en el mundo del deporte que tenemos que mencionar.
Claro, balonmano, Santander va a ser la sede de la Copa del Rey.
Sí, es muy importante. Hacía muchísimos años que no se disputaba en Santander, creo que desde 2003, el último año que se disputó en Santander la Copa del Rey de balonmano. Va a ser la tercera vez que la capital de Cantabria celebre este torneo del CAO, que tiene un formato muy, muy especial y muy vistoso para el aficionado, una final a 8 durante un fin de semana. El favorito, sin lugar a dudas, será el Barcelona, pero bueno, veremos a ver qué sucede. Lo que importante es saber que Unicaja Banco Sinfín, si permanece en Asobal, sería el anfitrión y tendría ese puesto garantizado.
Bueno, y esta tarde tenemos partido a las 8.
Sí, del Vasco Balomano Torrelavega, que recibe en el Vicente Trueba al Bada Huesca, que es un rival directo por evitar el descenso de Asobal, en un partido que se tuvo que aplazar 2 veces por contagios por COVID.
Más deporte, como cada día de 3:25 a 4 de la tarde. Con Soinco actualizamos toda la información deportiva en este programa. Las cocinas inteligentes con asistente de voz. Echa un vistazo a cocinasoinco.es.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Impresionante banda sonora, gracias Iván. Es una versión de los Depeche Mode de un clásico de David Bowie en directo, además. Una menos diez, te contábamos que queríamos hablar con el consejero Guillermo Blanco, porque sabemos que 9 ayuntamientos han solicitado ya a la consejería que efectúe controles del lobo en sus diferentes municipios. Cantabria quiere continuar con los controles selectivos dentro de los márgenes, lógicamente, que nos deja esa ley que acaba de entrar en vigor.
Claro, el ESPRE ya lo anunció el gobierno regional, que iba a hacer todo lo posible por, en casos muy concretos y muy explicados y muy justificados, seguir pues abatiendo lobos, porque podía poner en riesgo y en peligro tanto las vidas humanas como la de la ganadería de los propios cántabros, ¿no? Entonces, bueno, queremos ver cómo quieren bordear, entre comillas, claro, esa ley, porque hay mucha gente encima para que se cumpla.
En la mayoría de los municipios que se han dirigido, lógicamente, a la consejería, se han producido, pues, durante los últimos meses ataques de lobos, todos a cabras, ovejas, bueno, diferentes animales, y por cierto, algunos a muy escasos metros, claro, de zonas habitadas.
Y a, ¿no?, plena luz del día, claro, cuando era poco habitual.
Guillermo Blanco es el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué están haciendo desde el Gobierno de Cantabria? ¿Qué se puede hacer, mejor dicho?
Bueno, pues conformar los expedientes mucho, mucho más tediosos que anteriormente. Por cierto, decir que los expedientes de extracción de los años 20 y 21 acaba de fallar los tribunales que estaban bien realizados porque habían sido denunciados por asociaciones ecologistas y esta semana mismo nos han llegado la sentencia dando la razón a la administración. Me refiero a los expedientes con la antigua ley, cuando el lobo no estaba en el ESPRE. Primero había sido denunciado el plan de gestión de Cantabria, después la extracción de los ejemplares y los tribunales nos han dado la razón. Bueno, pues ahora lo que estamos es haciendo los expedientes que primero eran de forma ágil, como yo creo, bueno, como creemos, sobre todo los técnicos, que tienen que ser acción-reacción, es decir, cuando hay ataques hay que quitar los ejemplares de aquellos lugares donde ha habido esos ataques, como estabais diciendo, cerca de núcleos urbanos, repetidos ataques al ganado en determinadas zonas, pues actuada de forma rápida. Ahora los expedientes somos más largos, conformamos también el expediente no solo a través del informe de los guardas, la solicitud de los ganaderos, ya han sufrido esos ataques, sino que además aquí también entra a participar, y es importante, una parte importante, los municipios que en este caso piden auxilio a la administración regional para que actuemos.
¿Cómo se puede bordear el ESPRE, esta ley, para que los servicios jurídicos del gobierno supongan puedan justificar este control o esta matanza de lobos controlada?
Bueno, en primer lugar, no se trata de bordear. En Cantabria somos gente de ley, vamos a cumplir estrictamente, y dentro de esa posibilidad, como digo, mucho más tediosa, mucho más farragosa a la hora de justificar los expedientes, se alargan en el proceso, los informes son así también más amplios, hay informes sectoriales abundantes y efectivamente también los servicios jurídicos nos están ayudando a cerrarlo. No es que quiera corregirte, lo que quiero es centrar bien, claro, la situación. Claro. No vamos a saltarnos la ley, vamos a cumplirla en la acción que hemos visto, porque aunque no nos gustan las leyes, las tenemos que cumplir hasta que logremos, y a eso aspiramos, derogar esta esta ley de la inclusión del lobo en España.
Conscientes de que se va a tener que fundamentar muy bien, desde luego, las razones para abatir un lobo, porque cada autorización entendemos que va a ser revisada con lupa por el Ministerio para la Transición Ecológica y por las diferentes asociaciones ecologistas. De hecho, en las últimas horas sabemos que, entre otras, la Fundación Franz Weber ha pedido bloquear ayudas europeas a la Unión Europea, precisamente, si Cantabria mata lobos.
Bueno, pueden pedir lo que quieran y yo, si está en su derecho, no. También piden que no se maten lobos, no se controlen los animales. Sin embargo, amantes de los animales como son, no tratan de impedir que mueran 1.400 reses entre potros, ovejas, cabras y terneros al año, que es lo que muere en Cantabria de media en los últimos años. O sea, que no sé, tienen una lupa de medir bastante difícil. Ya digo, los grupos ecologistas han anunciado que cada uno de esos expedientes irán con ello a los tribunales. Tenemos ya advertencias claras de que va a ser así y por eso los expedientes tienen que ir efectivamente ajustados a ley.
Consejero, entiéndame la pregunta también. ¿Un ganadero que vea cómo el lobo está matando su ganado puede actuar primero y luego ya justificarlo después el gobierno esa matanza o siempre tiene que ser a priori? O sea, el tener un permiso para luego abatir un lobo.
Bueno, un ganadero en ningún caso lo va a poder hacer.
Ya, pues sí.
Porque quien realiza este control en este caso va a ser siempre agentes del medio natural del gobierno de Cantabria. Como prácticamente en la totalidad de las extracciones anteriormente se hacía. Eran 90%, 95% eran los agentes del medio natural y en las batidas que ahora no se pueden hacer en esta nueva incorporación. En las batidas de caza, pues ya digo, apenas un 5% de los ejemplares en aquellas batidas donde estaba autorizada la extracción, porque en ese lote en concreto pues había numerosos daños, ahí es donde no se va a poder realizar ahora, pero se hacía siempre por la gente del medio natural, de forma profesional, y así es como seguimos haciéndolo. Pero sí. yendo más allá, y perdóname, yo que continuamente recibo vídeos, fotos y todos en las redes podemos ver o contemplar cómo el ganadero, ayer mismo una ganadera, además conocida, Ana, del municipio de Los Tojos, ponía un vídeo en las redes sangrante, viendo cómo el potro que le habían acercado a la madre y al potro a las casas para que no fuese atacada, como el potro había muerto a manos de los lobos y la madre estaba a un metro sin separarse horas después de morir ante el potro muerto allí frente al potro. No, esa imagen desgarradora de ese vídeo que es continua, cotidiana en Cantabria, pues yo lo que quiero es que nos pongamos, que tengamos empatía, nos pongamos en mano en el lugar de los ganaderos de Cantabria, que ven a diario que ocurre eso y que haya una administración que haya dicho no, que el lobo es intocable, que los animales tuyos te van a pagar por ello, pero que al lobo ni nada. Eso no podemos consentirlo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero cumplimos la ley y hemos visto la fórmula de llevar a cabo las cuatro comunidades de forma unitaria, estamos trabajando en ello y Cantabria, bueno, pues lo vamos a aplicar inmediatamente.
Con la información que maneja ya, consejero, que tiene encima de la mesa, ¿cree que podría darle una pronta respuesta a estos municipios que le han solicitado, que efectúe controles de lobo en sus zonas?
Sí, se va a hacer de forma casi inmediata. Ya digo, estamos acabando de conformar esos expedientes porque antes decíais bien, se van a mirar con lupa por las administraciones de justicia también y por las asociaciones que ya han anunciado que van a ir cada una de ellas a recurrir ante los tribunales. Lo estamos haciendo bien, pero debemos darle una pronta respuesta porque ahora en estos momentos es cuando el ganado se dispone a subir a los puertos y si están ocurriendo esos ataques numerosísimos ya cerca de los pueblos donde se encuentra ahora el ganado, ¿qué va a ocurrir cuando suban al puerto? Así que sí, vamos a darle respuesta lo más inmediatamente posible.
Gracias, consejero.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que tenga buen día. Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Guillermo Blanco. Estamos muy pendientes de la última hora. Estás escuchando Mediodía COPE. Y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Después, hasta las 2, nosotros seguimos en COPE Más Cantabria, 105.6 de la FM.